contigo. El MINSAP reporta 42 casos nuevos de coronavirus y la cifra total asciende a 4.726 en la isla.
Cubanos califican como fracaso las medidas tomadas por el régimen para aliviar la crisis.
Alta comisionada de los derechos humanos de la ONU insta al régimen de Venezuela que continúe liberando presos políticos en ese país.
Pobladores de Ciego de Ávila protestan en las calles tras días sin recibir alimentos.
Secretario de Estado de Estados Unidos destaca compromiso de la administración Trump para que el Partido Comunista Chino rinda cuentas por la pandemia. Del coronavirus.
Senador cubano-americano Marco Rubio elogia elección de Mauricio Claver Carone al Banco Interamericano de Desarrollo.
Y científicos europeos y estadounidenses aseguran haber encontrado indicios de vida microbial en el planeta Venus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a 6 de la tarde, un minuto. Esta edición correspondiente a este día, lunes, edición vespertina de Radio Martí, la saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Donidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 29 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta, la sensación térmica es de 34, los vientos soplan a 8 kilómetros por hora, persistirá la lluvia hasta pasadas las 9 de la noche.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 35 con un viento soplando a 8 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nublados se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda de tarde y noche. Muy pocas probabilidades o cero de lluvia para la noche y mañana en la mañana en Santiago de Cuba.
A las 6:02, gracias por acompañarnos. Paul Sfeir comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Sí, señor. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 42 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.726.
El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 108 al no producirse nuevos decesos en la jornada previa.
Otros datos en el reporte son 576 casos positivos activos, 1.729 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 12 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y continúan las colas y el desabastecimiento en medio del rebrote de COVID-19 en Cuba. Las medidas tomadas por el gobierno para aliviar la crisis han fracasado, opinan cubanos en la isla.
Informa Tomás Cardoso.
La medida implementada por el gobierno de vender los alimentos y productos de aseo por la libreta de racionamiento en las tiendas recaudadoras de divisas para intentar estabilizar el suministro de mercancías y evitar la aglomeración de personas es un fracaso, concluyen cubanos entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río ahora son los comités de defensa de la revolución quienes asignan los días de compra, informa Esteban Ajete.
Cuando tú vas ahí a la tienda, a la TRD a comprar, te tocó a tu CDR, cogiste un pomo de aceite, pero que después, aunque vengan otras cosas, ya no puedes volver a comprar. Es un sistema lleno de dificultades.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda destaca que la venta es por núcleo, no por personas.
Si son un núcleo de 8 personas, de 6 personas, de 7 personas, lo que sea, te dan 2 jabones de baño y un desodorante, que es algo personal.
Joel Espinosa, cuentapropista, reside en Santa Clara y cuenta que ya ha ocurrido que te toca ir de compra y no hay nada, y así se pierde el turno.
Por ejemplo, la bodega tiene 800 núcleos, te traen para 300 núcleos, 400 núcleos, que también trae expectación, viene, se agota y ya después, cuando no le toca, no tiene derecho a ese mismo producto ya que ya repartieron la bodega.
Jorge Bello es comunicador independiente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y cuenta que cuando te toca ir de compra, es lo que vendan, no lo que tú necesitas.
Esta nueva modalidad con respecto a la distribución de alimentos es totalmente un caos. Las personas que siguen abarrotando para adquirir un producto que ellos se quieran dar, no está solucionando la situación, al contrario, está creando muchas más dificultades.
Otro problema es el el alto precio. Una bolsa de pollo puede costar hasta 15 CUC y no todos tienen ese dinero. Nos dice en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares.
Dicen que van a comprar de tal núcleo a tal núcleo el lunes. Y cuando van a la tienda, lo único que hay es desodorante. Pero esa gente no le toca comprar más hasta el mes que viene.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos expresa que ahora la única alternativa son las tiendas dolarizadas.
El desabastecimiento se mantiene igual, donde único más o menos las cosas están funcionando un poquito con la tarjeta de dólar, pero que aquí no todo el mundo puede comprar en esas tiendas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta fines de mes estará suspendido en Cuba el transporte interprovincial de pasajeros, tanto estatal como no estatal, y la distribución de paquetes del extranjero de una provincia a otra.
La entrega de paquetes provenientes del exterior se llevará a cabo solo a los que residan en las provincias en las que se encuentran los almacenes de las agencias correspondientes.
También queda suspendida la recogida de pasajeros de la que se ocupan inspectores en puntos de embarque y paradas a nivel nacional.
Las personas que hayan perdido sus reservaciones de transporte tendrán derecho al reintegro del 100% hasta 15 días después del restablecimiento de los servicios.
Y a un año de que el gobierno de Cuba anunciara el llamado periodo coyuntural, analistas desde la isla afirman que la crisis se mantiene, agravada ahora por el coronavirus.
Nuestro colega Amado Gil tiene los detalles.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que sería todo un momento, un periodo coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la crisis se mantuvo, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Entonces la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año.
El 11 de septiembre de 2019, Miguel Díaz-Canel dijo en la mesa redonda de la televisión cubana que la crisis era una situación coyuntural y que no se debía a las insuficiencias del gobierno, que estaba relacionada a la política de Estados Unidos que impedían que llegaran los suministros de combustible. Pero el economista cubano Enix Berrios dijo desde La Habana que la cuestión es estructural, no coyuntural.
Lo que ocurrió hace un año no iba a dar solución a los problemas acumulados durante 50. Lo que ha ocurrido hoy, a partir de la pandemia del 2020, lo que hace es reforzar esos mismos problemas que tenemos históricamente, que son estructurales.
Coyuntural, agregó Berrios, son los efectos de la pandemia de la COVID-19 para los que se han tomado medidas que tampoco resuelven la situación.
Tampoco se resuelve con las medidas informadas el 16 de julio, que es la estrategia económica y social para superar la situación de la COVID, porque tampoco resuelve una cuestión coyuntural que sí es la pandemia.
Entre tanto, Joanny Sánchez continúa esperando otros barcos.
Este país sigue esperando su barco, pero es un barco que se llama cambio, un barco que se llama apertura, un barco que se llama flexibilizaciones, en fin, un barco que se llama fin del sistema. Y así estamos en esta crisis permanente que en un momento se llama periodo especial, en otro coyuntura y mañana no sabemos el nombrecito que le van a poner.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una investigación del seminario o del semanario francés Le Point critica el desempeño de los médicos cubanos desplegados en Martinica.
El diario 14 y medio reporta que con el título El misterio de los médicos cubanos, el reportaje muestra cómo la integración de los sanitarios fue lenta.
A pesar de que eran diplomados en medicina, dice el texto de Le Point, carecían de habilidades para ejercer en Martinica.
Abro comillas, en ciertos servicios ayudan, en otros no aportan nada por la falta de nivel del francés y de conocimiento de la farmacología. Cierro comillas, dijo Benjamín Carel, director del Centro Hospitalario Universitario de Martinica.
La publicación también pone en duda el salario de los sanitarios y dice que es todo un misterio.
En términos numéricos, dice la revista, el convenio es muy opaco.
Y en España, un senador pidió al gobierno de Pedro Sánchez que reanude los envíos de cartas y paquetes a Cuba interrumpidos por la crisis del COVID-19.
Vamos a Madrid, allí está Michel Suárez.
Los envíos postales entre España y Cuba se mantienen suspendidos desde hace 6 meses, según un requerimiento presentado ante el gobierno español por el senador Carles Mulet, del Partido Nacionalista Valenciano Compromís. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el propio Mulet explicó las causas de la interrupción.
Al decretarse el estado de alarma, se suspendieron los vuelos comerciales, la mayoría, y se ve que desde esa fecha no hay correo ordinario.
La petición del senador critica que el ejecutivo de Pedro Sánchez sea incapaz de buscar otros métodos y califica la situación como nueva muestra de la ineptitud del gobierno.
Si no puede ser por avión, pues que por barco, como sea, porque en el caso de Cuba es lo más preocupante, porque había muchos cubanos en España que utilizaban el correo o el envío de paquetería para enviar a la isla medicamentos y ahora pues no se puede hacer.
Fuentes oficiales españolas relacionadas con la actividad no respondieron inmediatamente a preguntas de Radio Televisión Martí. No obstante, el servicio de atención al cliente de la compañía estatal Correos de España confirmó que las transacciones con destino a Cuba se mantienen paralizadas. En la isla, igualmente, Correos de Cuba informó que el servicio postal continúa suspendido hasta nuevo aviso debido a la situación epidemiológica existente a nivel mundial, según una nota publicada en su página web. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pobladores de Ciego de Ávila protestaron este lunes en la calle tras varios días sin recibir abastecimiento de alimentos.
El siguiente reporte de Ivette Pacheco recoge testimonios ofrecidos por participantes en esta protesta.
Residentes del Ingenito, localidad rural ubicada en la periferia de la ciudad de Ciego de Ávila y también de barrios aledaños, salieron a la calle este lunes a protestar por no poder comprar alimentos desde hace varios días debido a la cuarentena decretada por las autoridades de salud ante el aumento de casos de coronavirus en la capital avileña. Desde la protesta, el activista José Carlos Fernández dijo a Radio Martí:
"No nos dejan entrar a la ciudad a buscar comida. La población salió a las calles con los niños, con todo, productos que nos tienen bloqueados, no han dejado a los niños tomar leche hace días, no dejan salir a buscar los productos a la calle, la gente tiene hambre, vino la delegación del régimen tiránico a meterle miedo a la gente que se lo lleva a precio y no le va a dar comida allí. Hay que entrar a la ciudad escondido, la gente por los marabuses, y al que coja le meten 3,000 pesos multa y propagación de epidemia".
Los barrios involucrados en la protesta pacífica colindan con un terreno donde tiempo atrás se tenía previsto construir un hospital pediátrico, hoy ocupado por viviendas de dirigentes provinciales, donde, según Fernández, no faltan las provisiones.
Ellos sí le llevan carne, cosas buenas para ir. Vivimos a 50 metros y lo que nos da es el olor. A nosotros, los barrios circundantes, no nos llevan nada. La gente anda con las aves y los caldean en la calle porque lo que hay es hambre.
La protesta comenzó en horas de la mañana del lunes. Así lo dijo a Radio Martí Alberto Castillo Barroso, residente del Ingenito.
30 y pico gente de aquí. Se pusieron una barrera de pedazos de marabú ahí, entonces no los dejan pasar ni hacer nada. A las que están en su casa, porque la policía dice que si siguen, iban a meter preso y multa y no se le doy, y le tienen miedo, engañándolo todo el tiempo. Que van a traer y que van a traer y no mandan nada. Los niños salen para afuera y están gritando porque quieren comer algo, porque 10 días que no podemos salir y si el que salga le meten 3,000 pesos multa.
Este lunes, el periódico local Invasor indicaba que en la provincia Ciego de Ávila fueron confirmados 9 nuevos casos positivos al COVID-19, para un total de 150 casos activos. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Son las 6:13, aquí seguimos Cuba. Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 28 grados, la temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro, las sensaciones de 34, un cielo a intervalos nubosos, hay cielo de tormenta a esta hora parcialmente, un viento a 11 kilómetros por hora. Se mantendrá así la situación en Santa Clara. Mañana a la mañana amanece sin lluvia y parcialmente nublado.
Vamos a dar un vistazo a las noticias más destacadas en los Estados Unidos.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó en un tuit el compromiso del presidente Donald Trump para que el Partido Comunista de China rinda cuentas por la pandemia de coronavirus.
Estados Unidos hace responsables a las autoridades chinas por un virus que ha destruido cientos de miles de vidas en todo el mundo y miles de millones de dólares en pérdidas.
Y Estados Unidos e Irán deben comparecer esta semana ante la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la ONU, debido a una queja iraní acerca de la decisión estadounidense de retirarse del pacto nuclear.
Teherán presentó su protesta en el año 2018 y los jueces deberán analizar si la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción en el caso.
Estados Unidos tiene previsto presentar sus argumentos este lunes, mientras que Irán lo haría el miércoles.
De otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio elogió la elección de Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por los próximos 5 años.
Rubio manifestó que la elección de Claver Carone, también de origen cubano, llega en un momento crucial en el que el hemisferio necesita un líder audaz.
Claver Carone sirvió fielmente a Estados Unidos con gran integridad y respeto cuando ocupó el cargo de director de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, dijo Rubio.
Agregó que con sus acciones avanzaba políticas que promovían los intereses estadounidenses, apoyando además a los aliados del país a fin de garantizar la estabilidad regional.
El senador republicano aseguró no tener dudas que Claver Carone trabajará para promover el desarrollo económico y la prosperidad en Latinoamérica.
Por otra parte, las autoridades en Los Ángeles continúan buscando al responsable de un ataque contra 2 policías calificado como una emboscada.
Los detalles en este informe con Yoconda Tapia.
Autoridades en Los Ángeles continúan la búsqueda de un individuo que el sábado disparó contra 2 policías en una aparente emboscada, mientras las reacciones de condena no se dejaron esperar. La agente de 31 años y el agente de 24 fueron sometidos a una intervención quirúrgica al llegar al hospital y los médicos anticipan que ambos se recuperarán, pero se encuentran en condición crítica. El hecho sucedió cuando los agentes se encontraban sentados en su autopatrulla junto a una estación de metro cuando fueron atacados. Pudieron pedir ayuda por radio, dijo el jefe de policía Alex Villanueva, quien reconoció que se encontraba frustrado por el sentimiento contra la policía e instó a la gente a rezar por sus agentes. En tanto, el presidente Donald Trump criticó duramente los actos en contra de policías que se han multiplicado desde mayo pasado, coincidente con las protestas contra la violencia racial, y en un acto de campaña en Nevada abogó por drásticas sanciones.
Mi plan es arrestar a los terroristas domésticos, y también creemos que si asesinan a un oficial de policía debería recibir la pena de muerte.
Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden también reaccionó al ataque, advirtiendo que una de las respuestas es el control de armas, condenando el ataque del sábado e incidiendo en un tuit que se deben prohibir las armas largas y de grueso calibre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los estados de Washington, Oregon y California continúan la batalla contra los voraces incendios que han dejado al menos 30 muertos y decenas de personas desaparecidas.
Detalles con Jorge Orellana.
Los vientos suaves, la mayor humedad y las bajas temperaturas ayudaron a los bomberos en las tareas de contención de las decenas de fuegos que queman el oeste de Estados Unidos. Los estados de una visita a California señaló.
Hablé con los amigos de Oregon, Washington. Están teniendo algo. Nunca habían tenido nada como esto. Pero, ¿saben? Es solo gestión forestal. Por favor, recuerden las palabras. Muy simple. Gestión forestal.
Washington, Oregon y California son los que enfrentan los mayores incendios que han dejado al menos unos 30 muertos y decenas de personas desaparecidas. El presidente Donald Trump, que anunció los incendios, ya han calcinado 1.2 millones de hectáreas en California. Si se suman los bosques quemados en Oregón y el estado de Washington, las llamas han consumido 2 millones de hectáreas y la temporada de los fuegos dura, en teoría, hasta noviembre. El fuego continúa amenazando zonas de Oregon, en las que residen unos 500.000 habitantes. El residente de ese estado, Matt Watts, dijo.
Estuve manejando en la zona y hice mi propia observación. No sentí que mi casa pudiera incendiarse, así que decidí estar cerca y protegerla.
Los incendios generan espesas cortinas de humo que contaminan el aire. Portland, la mayor ciudad de Oregon, tiene en estos momentos el mayor nivel de polución del mundo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y al menos 2 millares de partidarios del presidente Donald Trump recorrieron este domingo en automóviles calles de Miami para apoyar su reelección y como homenaje a los bomberos que participaron en labores de rescate del 11 de septiembre, según indicó la organización del evento.
Alrededor de 1,000 vehículos partieron de la ciudad del Doral, aledaña a Miami, recorrieron unos 32 kilómetros antes de llegar a Hialeah, la ciudad más hispana del sur de la Florida con mayoría de cubanos.
La convocatoria se extendió también a Orlando, Cocoa Beach, Fort Myers y Jacksonville.
Un sondeo de NBC indica que Biden lidera entre los votantes de la raza negra y los independientes, mientras que el presidente Donald Trump va a la delantera entre los hispanos y dentro de ese grupo es el favorito entre los latinos de ascendencia cubana.
Por otra parte, el presidente Donald Trump dijo este domingo en Twitter que su rival demócrata Joe Biden ha sido terrible para la comunidad hispana y que está equivocado con el exilio cubano.
Trump dijo en ese sentido que Biden está buscando la ayuda del senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, a quien describe como alguien que ama a Fidel y Raúl Castro.
Eso no va a funcionar, subrayó el presidente Trump.
El presidente Trump también recordó que los cubanos de Miami le otorgaron el galardón Bahía de Cochinos en reconocimiento por todo lo que han hecho por la población cubana durante su mandato.
En semanas recientes, Biden ha criticado la política de Trump hacia Cuba y ha dicho que apoya revertir varias medidas y fomentar un acercamiento entre las dos naciones, como ocurrió durante la administración de Obama.
Y el gobierno de los Estados Unidos advirtió ayer que Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega al pueblo de Nicaragua el acceso a la información.
El secretario de Estado Mike Pompeo tuiteó o dijo en Twitter en vísperas de la independencia que el régimen de Ortega usa medidas fiscales espurias para cerrar canales de televisión independientes.
Hasta que Ortega no suelte el control, los nicaragüenses no serán libres, dijo Pompeo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:20. Vistazo con las buenas tardes a nuestra audiencia en Santi Espíritus. 30 grados la temperatura, el cielo cubierto. Hay tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 6 kilómetros.
Camagüey muestra 29 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 34. Hay un viento soplando a 10 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado. Algo de cielos de tormenta por ahí. Probabilidades de lluvia, sí alguna para esta noche a finales. Mañana amanece despejado para mis amigos camagüeyanos.
A las 6:21 el recorrido es por América Latina.
El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, presentó en detalle el más reciente informe de la entidad sobre la situación de los venezolanos que han retornado en el contexto del COVID-19.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa virtual, Smolansky dijo que el cierre de las fronteras de Venezuela han estancado el incremento de migrantes y refugiados venezolanos y que la pandemia generó el fenómeno de los venezolanos que han regresado al país a raíz de la misma.
Son venezolanos que han retornado a su país a raíz del coronavirus y los venezolanos que intentan regresar, los que se conocen como varados en el marco de la pandemia. El número oficial que hemos registrado en coordinación con autoridades de la región es que ya son 112.000 venezolanos que han retornado a su país desde que empezara la pandemia.
Dijo además que han registrado al menos 3.000 venezolanos que están varados en países que necesitan tomar un avión. Según el informe sobre estos migrantes venezolanos, la mayoría de ellos han regresado para estar con su familia en la pandemia.
Nos dicen que han vuelto para estar cerca de su familia por las consecuencias que esta pandemia puede dar en Venezuela. Evidentemente hay otras personas que al quedarse sin trabajo, como le ha pasado a millones de personas en el mundo, han decidido regresar a su país.
Smolansky señaló además que muchos de ellos señalaron que si no hay una transición hacia un gobierno democrático en Venezuela, piensan salir del país nuevamente cuando abran las fronteras. También mencionó múltiples acciones del gobierno venezolano para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan.
Tenemos casos de personas que literalmente han sido detenidas en la frontera del Estado Zulia con Colombia y hoy están detenidas y condenadas en la cárcel del Dorado en el Estado Bolívar. Esto claramente es una violación a los derechos de los venezolanos que están siendo víctimas de tratos crueles y degradantes. Además de eso, debo decir que esto va en contra del artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que cualquier ciudadano tiene derecho de volver al país donde nació.
Smolansky dijo que entre las recomendaciones del informe están que cese la discriminación y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio, y pide a la comunidad internacional visibilizar la situación y condenar la respuesta del gobierno venezolano, entre otras cosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, la ONG venezolana Provea denuncia que 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares de enero a junio del año 2020.
A continuación, parte de sus declaraciones manifestadas en su comunicado.
Venezuela, 1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de enero a junio del 2020. De continuar esta masacre, estaríamos llegando a final de año a más de 3.000 víctimas. La mayoría jóvenes, pobres, entre 18 y 30 años. La Policía Nacional Bolivariana, a través de su cuerpo de élite PAES, es el organismo policial más letal. Pero llama la atención el incremento de participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta cantidad de homicidios que se han cometido. Aumentó la participación de la Fuerza Armada en más de 400%. Estamos frente a una política de Estado donde se ha creado una institucionalidad para favorecer el abuso de poder y favorecer la impunidad.
Provea brinda asesoría y acompañamiento a todas las personas interesadas en la defensa jurídica y extrajurídica de sus derechos humanos.
De otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado al gobierno en disputa de Venezuela para que continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente, en alusión al reciente indulto de unos 110 opositores.
En una presentación al inaugurar el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet dijo que decisiones como el indulto contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
Destacó que su oficina renovó por un año más un acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que permitirá triplicar en Venezuela el número de funcionarios de la ONU en derechos humanos y obtener más información sobre casos individuales.
En este sentido, se refirió al compromiso de las autoridades venezolanas de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales y en 35 casos de muertes en las protestas antigubernamentales.
Asimismo, organizaciones civiles han exhortado a los venezolanos a documentar las irregularidades que rodean el proceso electoral convocado para el mes de diciembre.
Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
A propósito de las elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral del Gobierno en disputa para el 6 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la plataforma Venezuela Documenta, que busca apoyar a los ciudadanos en los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país. Griselda Colina, coordinadora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, detalló que fue diseñada una estrategia para registrar las incidencias de todo el proceso y ofreció la plataforma a ciudadanos que recientemente denunciaron haber sido cambiados de centros electorales de forma arbitraria.
Para que quede la evidencia de a cuántas personas cambiaron de centros electorales y que eso pase de ser un comentario en Twitter a ser una acción válida que se documenta de forma sistemática y que luego queda documentada en informes.
En tanto, Juan Mogollón, coordinador de la red de activistas ciudadanos de CEPAS, explicó por qué es necesario que la sociedad civil documente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se registran en medio de estas circunstancias.
Porque no solo se trata de declarar que nos están quitando nuestros derechos, sino también de documentar qué es lo que nos están quitando, corroborar con pruebas y denunciarlo a la comunidad internacional.
La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, se niega a participar en el proceso electoral por considerarlo una farsa. En contraposición, el ex candidato presidencial Enrique Capriles llama a no regalar el Parlamento y luchar en ese sentido. Mientras tanto, Nicolás Maduro insiste en que llueva, truene o relampaguee, las elecciones se harán este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, denunció que el gobierno de Daniel Ortega niega a los nicaragüenses el acceso a la información.
En un mensaje vía Twitter, Kozak se refirió a la orden de un juez nicaragüense de embargar los bienes de la empresa Nicavisión, que representa al Canal 12 de Televisión, crítico del gobierno, por una supuesta deuda fiscal de $500,000.
En su tuit, Kozak señala que Daniel Ortega estrangula a la disidencia y agrega que hasta que Ortega no suelte el control, los nicaragüenses no serán libres.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto presión fiscal contra los únicos dos canales de televisión independientes en el país.
Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Medios de comunicación independientes en Nicaragua denunciaron lo que consideran una nueva escalada de represión de parte del gobierno de Daniel Ortega luego de una persecución fiscal que impone millonarios cobros de impuesto y puesta en ejecución el sábado cuando un juez embargó Canal 12, uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático sandinista. Carolina Valle, directora de Nicavisión S.A., empresa operadora de Canal 12, denunció que el 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos les notificó sobre una supuesta deuda de 21 millones de córdobas, unos 600 mil dólares al cambio oficial por concepto de tributos. Hasta el momento, Canal 12 se mantiene al aire y el edificio central no ha sido ocupado por las autoridades competentes.
Producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta, actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador.
El embargo y cobro millonario de impuestos a Canal 12 no es el único. La Dirección General de Ingresos también impuso una orden a Canal 10, la estación televisiva más vista en Nicaragua, y le comunicó que el gobierno espera el pago de 110 millones de córdobas, unos 3 millones de dólares, aunque aún no se ha ejecutado una orden para el embargo de sus bienes. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exigió al gobierno de Nicaragua respetar el libre ejercicio de la labor periodística.
Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independientes.
La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo en la televisión nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean todos bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Pinar del Río a esta hora, 29 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 36 con un viento suave, 9 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, hay cielo de tormenta a esta hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda de tarde y noche hasta mañana en la mañana, que amanecerá parcialmente despejado, pero también con nubes y lluvias.
Entre tanto, en Guantánamo, 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, no está lloviendo. La sensación térmica de 36, los vientos soplando a 9 kilómetros.
Don Ricardo Espinosa da inicio a la lectura de nuestra segunda media hora ya con las noticias de Cuba.
Aquí vamos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en Twitter que su rival demócrata Joe Biden ha sido terrible para la comunidad hispana y se está equivocando con el exilio cubano.
El presidente Trump dijo en ese sentido que Biden está buscando la ayuda del senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, a quien describe como alguien que ama a Fidel y Raúl Castro.
Eso no va a funcionar, subrayó el presidente Trump.
El presidente también recordó que los cubanos de Miami le otorgaron el galardón Bahía de Cochinos en reconocimiento por todo lo que ha hecho por la población cubana durante su mandato.
En semanas recientes, Biden ha criticado la política de Trump hacia Cuba y ha dicho que apoya a revertir varias medidas y fomentar un acercamiento entre las dos naciones, como ocurrió durante la administración Obama.
Y los periodistas Miriam Leiva e Iván García coinciden en que la unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero tiene que ser precedida y acompañada de otros cambios en la conducción de la economía.
José Luis Ramos tiene la noticia.
La unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero no suficiente para actualizar la situación de la economía cubana, afirmó la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Pero realmente las condiciones que hay en Cuba en estos momentos es imposible hacerlo como pueda pasar en esta etapa. O sea, primero está la crisis económica ya que cada vez se ahonda más, porque bueno, si no había liquidez hace 3 años, o sea, no había dinero, ahora hay mucho menos. Todos los gastos por el COVID, además la situación de pandemia de una población que lleva 6 meses no solo encerrada y no solo teniendo que permanecer en unos hogares que quizás no tengan ni las mínimas condiciones para coexistir con la familia, sino con toda esta situación, tras hacer un cambio en estos momentos de todo lo que es, o sea, el sistema monetario es muy difícil.
La economía cubana se encuentra en una situación sumamente compleja e insostenible debido a la ineficiencia del sistema socialista, dijo por su parte el periodista Iván García. La pandemia frenó la unificación monetaria y cambiaria, al menos por el momento, destacó García.
No reunificaciones, desaparecer el CUC simplemente, porque el dólar, ya te digo, no se habla de quitarle en ningún momento. El COVID lo frenó, yo no sé si por una por expectativa, por la situación que está, la incertidumbre que hay, la falta de futuro que hay, no se sabe a fin de año cuánto va a costar la carne de puerco ni cuánto va a valer el dólar en el mercado negro.
Hay que hacer cambios en la conducción de la economía, señaló Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tras ser liberado de la estación policial de La Habana Vieja, donde estuvo detenido varias horas el sábado pasado, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la actuación de la policía contra la población cubana.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la forma de actuar de la policía contra la población cubana.
Los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. La policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad de Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni 4 días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de San Isidro, entonces no es tan casual.
Otero hizo estas declaraciones a Radio Televisión Martí poco tiempo después de ser liberado sin cargos en la medianoche del sábado, tras pasar varias horas encerrado en la estación policial de La Habana Vieja, con el pretexto de que tenía puesta la música demasiado alta.
Yo tenía puesto música dentro de mi casa, celebrando el aniversario de San Isidro, y varios vecinos aquí del mismo barrio San Isidro habían entrado, inclusive aquí estaba Michael Sorbo, estaba Anameli, la policía estaba fuera de mi casa. Me asomo, la música, vamos a la unidad. Y yo dije, bueno, vamos a ir hasta la unidad.
En la estación policial, Otero Alcántara fue esposado y golpeado cuando discutió con agentes por el maltrato a la curadora de arte, Anamelis Ramos, quien había ido a la dependencia del Ministerio del Interior a interesarse por el artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Bianco Vargas Martín fue sacado este lunes del destacamento, donde se encontraba en la prisión Kilo 5 en Pinar del Río, y hasta el momento se desconoce su paradero.
Así lo denunció a Radio Martín su madre, la activista Miraida Martín Calderín, desde Santiago de Cuba.
Les habla Miraida Martín Calderín, soy coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba y madre del preso político Bianco Vargas Martín. En estos momentos me acaba de llamar vía telefónica un recluso de la prisión de Pinar del Río, Kilo 5, lugar donde se encuentra en estos momentos mi hijo Bianco. Y este recluso me acaba de informar que los guardias de allí del penal acaban de sacar a Bianco del destacamento sin saber su paradero. En estos momentos no se sabe dónde se encuentra. En estos momentos que la dictadura ha arreciado su represión en contra de los opositores y mucho más de los presos políticos. Estoy haciendo responsable al régimen de Cuba, especialmente a Miguel Díaz-Canel y todos sus seguidores, de lo que pueda suceder con mi hijo.
El preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, fue llevado a prisión en el año 2016 para cumplir una sentencia de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato.
De otra parte, el reggaetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido como Jorge Junior, fue señalado por el Instituto Cubano de la Música como irresponsable por una actividad festiva que supuestamente realizó en su casa el pasado 10 de septiembre.
También fue multado con 3,000 pesos, informó el cantante en su perfil de Facebook.
La sanción económica que Hernández Carvajal dijo que no pagaría fue impuesta bajo el decreto 14 de 2020, el cual define infracciones contra la higiene comunal durante la pandemia.
El director de la agrupación Los Cuatro negó que hubiera celebrado una fiesta en su hogar y criticó a los periodistas oficialistas que, como Paquita de Armas Fonseca, lo denunciaron públicamente.
Según el intérprete de música urbana, está decepcionado porque después de haber hablado con el Instituto de la Música y darle sus argumentos, al día siguiente el organismo publicó un comunicado señalándolo como irresponsable.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior, le conté acerca del informe secreto de la Cancillería Española que describía la violación de los derechos humanos en la isla y que estaban ocultando para no darle la razón a los norteamericanos. Le prometí en mi último comentario decirles qué habíamos hecho con aquel informe. Bueno, lo primero que hice fue enviarlo a los periódicos de Madrid, donde tenía muy buenas relaciones. Yo escribía artículos para el diario ABC, pero no solo se le envió a este diario, sino a muchos otros en toda España. Yo no estaba entonces en España, sino en Ginebra, Suiza, donde se estaba celebrando la Asamblea de los Derechos Humanos de la ONU. Allí está la sede permanente de la comisión que hoy se llama Consejo de los Derechos Humanos. Se manipuló muchísimo haciéndole creer a la gente que iba a producirse un cambio, porque la comisión estaba totalmente desprestigiada por hechos tales como permitir, por ejemplo, que Cuba, un país violador sistemático de los derechos humanos, que torturaba y asesinaba a los prisioneros de los políticos, presidiera en más de una ocasión aquel organismo. Pero con la presión y el chantaje de los países comunistas a los países capitalistas, nada se cambió, excepto el nombre. La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y el Consejo son el mismo perro con diferente collar, como dice el refrán. Nada cambió, absolutamente nada. Y los países violadores, la Unión Soviética, China, Cuba, Irán, etcétera, etcétera, siguieron violando todos los derechos que juraban que iban a defender. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 6 de la tarde, 40 minutos, la temperatura en Ciego de Ávila, 30 grados centígrados, las sensaciones de 37, un viento muy suave, 6 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, hay cielo de tormenta, probabilidades de lluvia, sí, ciertamente para Ciego de Ávila durante el transcurso de esta tarde y noche. Mañana amanecerá parcialmente nublado y no habrá lluvia, pero esta noche si tiene que salir, por favor hágalo cubierto.
Y en Matanzas, entre tanto, 29 grados hasta ahora, intervalo nubosos, también hay tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 7 kilómetros, la lluvia continuará el resto de la jornada y mañana en hora de la tarde también tendremos precipitaciones.
¿Qué tenemos en América Latina, don Ricardo, por favor?
Comenzamos hablando en Guatemala, ya que últimas cifras han revelado un número récord de inmigrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, pese a la pandemia del COVID-19.
Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo presenta Eugenia Sagastume.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 46.864 detenciones en la frontera suroeste con México, una cifra que supera la de meses anteriores, incluyendo menores no acompañados, unidades familiares y adultos solteros, un fenómeno que se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y del cierre de fronteras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Para el analista Jair Dabroy, la migración nunca desapareció y, según afirma, tan solo cambió de modalidad.
Las personas cambiaron su modo de migrar, ya no en espacios evidentes donde se estuviera transitando, sobre todo por las restricciones que se tenían a la locomoción, comenzaron a migrar de manera individual.
Dabroy considera que este fenómeno se incrementará en los próximos meses, algo que comparte el sacerdote José Luis Carvajal de la Pastoral de Movilidad Humana, asegurando que muchos migrantes esperan la apertura de fronteras.
La gente más pobre que está sin poderse mover, pues está ahora esperando la posibilidad de que lo más pronto posible se abran las fronteras para hacer camino. Pero bueno, sí vendrá un repunte mayor en las detenciones y en los riesgos y en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Guatemala anuncia la apertura de sus fronteras el 18 de septiembre y El Salvador anticipa hacerlo el 19 del mismo mes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez, el sexto en México en lo que va de año, e instó a las autoridades a investigar la profundidad o a profundidad para apresar y juzgar a los criminales.
El cuerpo decapitado de Valdivia, quien era reportero del diario El Mundo, fue hallado en las vías del tren de la localidad donde residía en Veracruz, considerado el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México.
Directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa señalaron que la falta de castigo en este y cientos de asesinatos de periodistas mexicanos envía a los criminales el distorsionado mensaje de que sus delitos escapan de la ley.
Y efectivos de la policía nicaragüense reprimieron el domingo una protesta pacífica feminista por las violaciones de tres niñas y los asesinatos de dos de ellas ocurridos en los últimos días.
Los agentes interrumpieron violentamente la protesta denominada Acción por las Niñas, que realizaban unas 20 feministas junto a una carretera al sur de Managua.
Durante la intervención policial, al menos una manifestante fue golpeada a patadas y cinco fueron detenidas, mientras que a algunas les fueron arrebatados sus teléfonos celulares.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió una alerta nacional política por el incremento de la inseguridad en Nicaragua, especialmente a raíz de que el gobierno de Daniel Ortega liberó a miles de delincuentes con sentencias firmes.
De otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la crisis de esos derechos en Nicaragua afecta también a la respuesta del gobierno de Daniel Ortega a la pandemia del coronavirus.
En una intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet sostuvo que el gobierno nicaragüense, que sigue negándose a dialogar, ha respondido a la crisis sanitaria con violaciones de la libertad de expresión y despidos de personal médico.
Bachelet confirmó que la ley de amnistía, aprobada a mediados de 2019, ha favorecido la impunidad de responsables de graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron para aplastar el movimiento de protesta contra el gobierno.
Bayamo muestra 29 grados centígrados en el termómetro. La sensación es de 37, prácticamente cero viento, está parcialmente nublado, no hay probabilidades de lluvia en Bayamo esta noche.
Puerto Padre tiene 30 grados, intervalos nubosos también con tiempo de tormenta en el área, vientos a 8 kilómetros, persisten las precipitaciones en buena parte de la noche.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
Científicos europeos y estadounidenses aseguran que han encontrado posibles indicios de vida microbial en Venus, el planeta más cercano a la Tierra.
Es que han detectado gas fosfano y se cree que solo microbios podrían producirlo.
El hallazgo es aún preliminar y necesita ser confirmado, pero muchos expertos aseguran que una de las explicaciones más plausibles para sus observaciones es que haya vida en este planeta.
Venus es rocosa y su tamaño casi idéntico a la Tierra. Su atmósfera está hecha de gases tóxicos y la superficie es de 400 grados centígrados.
Pero a unos 50 kilómetros sobre la superficie, la temperatura es de algo más de 20 grados y la presión muy similar a la de la Tierra.
Y en dicha atmósfera de Venus se halló gas fosfano que en la Tierra se relaciona con procesos biológicos.
El fosfano es un gas muy básico que en la Tierra está relacionado con la química de la vida. Por eso es considerado un biomarcador para detectar la posible presencia de vida en otros planetas.
Pero este hallazgo sobre la vida en Venus es preliminar y necesita ser confirmado. Pero muy interesante, por cierto.
De otra parte, laboratorios especializados en Francia y Suecia confirmaron que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado con el agente nervioso de la era soviética Novichok, que el lunes, según dijo el lunes el gobierno alemán.
Previamente, un laboratorio militar alemán confirmó la sustancia en sus muestras.
Y el portavoz alemán, Stephen Seibert, dijo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas también ha recibido muestras y analizará la sustancia en sus laboratorios.
Tres laboratorios han confirmado de forma independiente la prueba de un agente nervioso del grupo Novichok como la causa del envenenamiento de Navalny, dijo Seibert en un comunicado.
Navalny fue un fuerte opositor del presidente ruso Vladimir Putin. Fue trasladado a Alemania 2 días después de enfermarse el 20 de agosto en un vuelo nacional en Rusia.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, ante el rebrote de los casos de coronavirus en Ciego de Ávila, dos residentes en provincias vecinas, entrevistados por Tomás Cardoso, expresan su preocupación. Se trata de Ladies Tavares en Camagüey y Vladimir Ríos Cruz en Jatibonico, Santi Espíritus.
La situación de la falta de CUC para cobrar en la Western Union también ha llegado a la capital cubana y me gustaría que nos contaras.
Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días sin trabajar.
También entonces está una en el Mónaco, que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4.000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban 2 y 3 bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de 3 tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. También estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar, porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que se pueden sacar es que están recogiendo los CUC y producto de que están recogiendo los CUC y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que 3 bolsas. Si entregan una bolsa de 4.000 pesos, es que no tienen más para entregar. Aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Hay mucha, mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y teníamos a Tomás Cardoso conversando con la economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre el tema de la falta de monedas, la falta de CUC, de billete, de dinero en Western Union, sí. en Cuba.
Bastante notorio.
Sí, absolutamente, y la gente está reaccionando porque en definitiva no sabe cómo hacer para moverse en la calle sin el efectivo que tienen que recibir. Y a continuación recibimos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud. Hoy nos habla sobre la paralización de la vacuna de Oxford. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ella nos lo explica.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Tenemos que hablar de lo que realmente nos importa a todos, que tiene que ver con la pandemia, el coronavirus. Y la vacuna del laboratorio AstraZeneca, en combinación y consorcio con la Universidad de Oxford, que es uno de los ensayos clínicos de vacunas que comenzaron primero. Y si soy honesta y sincera, es uno de los que más yo he leído y en los que más yo creo que están haciendo un buen trabajo. La realidad es esa. Ya sabemos que existen muchísimos laboratorios en el mundo que están tratando de obtener una vacuna que sea eficaz, segura, que no tenga efectos secundarios y que se haya podido probar a través de las diferentes fases en miles, cientos de miles de personas. Bueno, esta vacuna ha sido en esta semana muy controversial porque han interrumpido las pruebas que estaban ya en la fase 3, que se supone que la fase 3 sea la fase final para ya determinar que la vacuna sí puede salir para ser distribuida al resto de la población a nivel mundial. Y ha sido interrumpida las pruebas en fase 3 debido a un caso de reacción adversa de uno de los participantes. Este estudio tenía 30.000 personas aproximadamente que estaban probando la vacuna, estoy hablando de voluntarios. Esta medida fue tomada de forma rutinaria luego de que este voluntario ha presentado una reacción grave que está aparente y alegadamente diagnosticado como mielitis transversa. Y según las informaciones del New York Times, este voluntario fue diagnosticado con esta enfermedad, que es un trastorno neurológico inflamatorio que afecta a la médula espinal y que puede ser causado por infecciones virales. Una investigación independiente debe revisar entonces ahora los datos de seguridad antes de que los reguladores sanitarios decidan si el ensayo clínico en fase 3 pueda entonces seguir el rumbo que tenía. Esta fórmula que ellos estaban preparando como vacuna ha sido aplicada, como dije anteriormente, a unas 30.000 personas en la prueba de fase 3, a voluntarios en Brasil, aquí en Estados Unidos, en el Reino Unido, que es donde está la Universidad de Oxford, y en Sudáfrica. Para que ustedes tengan una idea, porque tuve la oportunidad de entrevistar a uno de estos voluntarios residente en Sudáfrica, ellos tienen que ir a chequearse todas las semanas para ver si tienen algún síntoma o se sienten mal debido a algo que haya ocurrido después de la aplicación de la vacuna. Y sucedió eso con este voluntario, por eso los estudios están en stand-by, podríamos decir. Seguimos hablando de este tema durante toda esta semana. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.
Y a las 6:54, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, vamos a tener que esperar 24 horas para que arranque el próximo partido de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Mañana a las 6:40 p.m. hora de Cuba, el Miami Heat contra los Celtics de Boston en la tercera ronda de la postemporada. Y luego a las 9 p.m. el séptimo, último y decisivo partido entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles. Esa serie está empatada 3-3 y muy poca gente le hubiera dado a los Nuggets un séptimo juego la semana pasada cuando los Clippers tenían ventaja en la serie 3-1. Pero lograron empatar la serie y ahora va a haber un partidazo mañana por la noche comenzando a las 9 p.m. hora de Cuba. No hay mañana para el perdedor, así que un día muy atractivo en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Mientras tanto, la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, anunció que la final de la Supercopa Europea, que se juega cada año entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League, se va a jugar el jueves 24 de septiembre en Budapest, en el estadio Puskás, y van a haber 33.000 aficionados en el estadio, o sea, un poquito más del 35% de la capacidad del Puskás Arena, como le dicen allá en Budapest. Y no, esto no es nada nuevo. La gente piensa que la UEFA está haciendo eso porque el fútbol americano está dejando entrar fanáticos al estadio. No, la UEFA puso a la venta estas entradas hace 3 semanas, inmediatamente después de que el Sevilla y el Bayern de Múnich ganaran los 2 trofeos más importantes del fútbol europeo respectivamente. Así que recuerden, el 24 de septiembre a las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich, campeón de la Champions League, contra el Sevilla de España, campeón de la Europa League. Bueno, ya terminó el Abierto Norteamericano de tenis. Habíamos hablado la semana pasada que fue un torneo que dejó un sabor amargo porque no se dieron presente más de 20 tenistas de alto calibre, más que nada en la rama femenina del certamen. Bueno, Dominique Thiem, el austríaco, terminó ganando la rama masculina, derrotando al alemán Alexander Zverev en 5 sets. Dicen que la final estuvo muy interesante. Yo no conozco mucha gente que haya visto esa final. En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka derrotó a la bielorrusa Victoria Azarenka en 3 sets. Dicen que también estuvo entretenido para ganar el US Open. Decimos esto porque no conozco mucha gente que haya dejado de hacer lo que estaba haciendo para ver este tenis a nivel de Grand Slam del US Open este año, justamente porque los mejores tenistas del mundo, especialmente los campeones del año pasado, Rafael Nadal y la canadiense Bianca Andreescu, ninguno de ellos quiso participar en el US Open de este año, y es la primera vez en la historia de un torneo a nivel de Grand Slam que los dos campeones del torneo del año pasado se niegan a participar, no por lesión, ni mucho menos, sino porque por el coronavirus se negaron a participar en el US Open de este año. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas es una jornada relativamente tranquila. Ya tenemos el primer resultado final, obtenemos otro final. Los Marlins acaban de derrotar 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Lo ganó López, lo perdió Vázquez. Los Piratas de Pittsburgh perdieron el primer partido de una doble cartelera contra los Rojos de Cincinnati 3-1. El pitcher ganador, el cubano Raisel Iglesias, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.50. Está a punto de comenzar el segundo partido entre los Piratas y los Rojos de Cincinnati. Por supuesto, recuerden que estos juegos son de solamente 7 entradas. Más deportes dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Danilo Fuentes de los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía.
Los invitamos desde ya a nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este.
Dios los bendiga. Hasta la vista.